de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos a Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Hoy, pues, estamos felices y contentos porque hacemos el programa al exterior. Nuestros mayores, a pesar de la pandemia, han tenido la deferencia de dejarnos ahí a la calle y no tenernos metidos en el zulo de la emisora. Con lo cual, Javier Campos, el técnico que me asesora en el día de hoy, y yo mismo, Pedro González, estamos absolutamente contentos. Y además, el sitio donde nos hemos venido es un sitio súper agradable. Está la mar de bien. Estamos en la avenida Ortega y Gasset. Estamos en Opel Auto Premier, concesionario Opel en Málaga. Hablaremos no solamente del concesionario en el que nos encontramos, sino también de otros que tienen distribuidos por la provincia en este programa especial de Buenas Tardes Málaga, que haremos hasta las 6 de la tarde. Así que rodeados de vehículos nuevos, seminuevos, con ofertas de todo tipo. En fin, estamos absolutamente encantados. Y con un árbol de Navidad, por cierto, que preside Auto Premier aquí con regalitos debajo. No sé si los regalitos tendrán que ver con el mundo de la automoción o no, si habrá una rueda, si habrá un gato para levantar el coche, si habrá una bujía, si habrá una llanta, no tengo ni idea, pero hay regalitos debajo del árbol de Navidad. Bueno, con todo eso, hasta las 6 de la tarde y con algunas cosas más de cada lunes que iremos, con las que iremos aderezando nuestro programa, vamos a hacer este espacio, este Buenas Tardes Málaga en este 14 de diciembre. Antes de entrar en materia, como siempre, nos vamos a pasar por nuestra web, la web de COPE Málaga, donde a esta hora puedes encontrar noticias de última hora. Por ejemplo, como siempre, puedes ver cuáles son los últimos datos del COVID-19. Málaga baja de los 200 ingresos en un fin de semana con cinco fallecidos por coronavirus. El fin de semana ha dejado 372 contagios por COVID-19 en la provincia. También puedes encontrar la triste historia de un enfermero, el enfermero que ha fallecido, que fue el que impulsó que los pacientes de COVID-19 pudieran despedirse de sus familiares. Desgraciadamente nos ha dejado también por esta enfermedad, por este maldito COVID. Y algunas otras cosas más puedes encontrar en nuestra web, no tienes más que entrar en ella y enterarte de cuál es la última hora de las noticias que atañen a Málaga capital y a su provincia. Todo esto tienes en la web. Si te parece, hacemos una brevísima pausa y nos adentramos ya en el mundo del motor, en el mundo de Opel Auto Premier, desde donde nos encontramos, para conocer por dónde van los tiros del año que viene, del año 2021, en cuanto a esta marca se refiere, y algunas otras cosas más de lo que nos queda todavía o lo que les queda todavía a ellos por ofertar en este año 2020 que está a punto de terminar. Breve pausa y comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa? Pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado. Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol.
Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Un año más, celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más y supermercadosmás.com. Regalamos 75 cestas navideñas. Hazte socio de Club Más y participa con tus compras. Y disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Pastelería Papelín te lleva el roscón a tu casa. Entrega a partir de 40 euros gratis. Haz tu pedido hasta el 30 de diciembre en papelín.es.
Patelín, patelín.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
Que no, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 38 minutos, tras la pausa. Como decimos, estamos en directo desde Opel Auto Premier en la avenida Ortega y Gasset, aquí en Málaga. Y vamos a hablar precisamente de cosas que tienen que ver con este concesionario, con algunos otros concesionarios de esta misma marca que tenemos en la provincia. La jefa de ventas de Auto Premier Málaga es Mariló Pérez de Gálvez. Mariló, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acogernos en tu casa.
Gracias,
vosotros por venir. Tenéis esto muy bonito, adornado. ¿Qué tienen los regalos debajo del árbol? ¿Se puede decir o no?
No
se puede decir, sorpresa total, ¿no? Bueno, pues nada, habrá que comprar un coche, ¿no? Para llevarse un regalo de los que tienes en el árbol, ¿no?
Exacto.
Supongo. Oye, por cierto, hablando de lo que nos queda de este año 2020, supongo que queda muy poquito, porque apenas son 16 días, ¿no? Lo que nos queda para terminar este maldito año del COVID que a todos nos ha traído por la calle de la amargura. Pero en estos últimos días todavía del año 2020, ¿los clientes que vengan aquí a Opel Auto Premier tienen alguna oferta que poder llevarse a la boca?
Pues sí, la marca incluso ha lanzado para vehículos nuevos el Crossland, tiene una oferta bastante agresiva, y los Astras y los Grandland también. Uh-huh. Es decir, de todas formas también es verdad que ahora a final de año, con el tema de que el año que viene tendrían que pagar el impuesto de matriculación, ellos están tirando la casa por la ventana. Es el momento para poder comprar un vehículo. Uh-huh. Y la verdad que los precios son muy agresivos, y aparte nosotros para algunos modelos, sobre todo para el Crossland y el Grandland, hemos hecho una sorpresa. Es decir, vamos a dar una tarjeta regalo para que el cliente, pues luego para el tema de hacer los regalos de Navidad, pues le facilitamos un poquito. Y también estamos haciendo mucho hincapié en el tema del kilómetro cero.
Ah, muy bien.
Hemos hecho una oferta bastante puntual que cualquier persona puede, bueno, pase por aquí, nosotros le vamos a informar, y sí que es verdad que es una oferta muy, muy agresiva, porque queremos limpiar un poco el stop. Y bueno, yo creo que la gente dirá, estoy harto de escuchar siempre lo mismo, es el momento, pero sí que es verdad que supongo que también por el tema de, bueno, de lo que estamos pasando todos y el tema del COVID, es el momento ideal para comprar un vehículo. Uh-huh. Es decir, están todas las ofertas, es decir, todas, como dicen, han metido toda la carne en el asador, para que podamos hacer buenos números, para que no se vea tan mal el año. Entonces, si yo le recomiendo, si alguien tiene pensado, aunque sea por un poquito, de que quiere cambiar el coche, que pase y nosotros intentamos hacerle el estudio de que para que puedan ver que es verdad que sale muy, muy, muy favorable cambiar el vehículo antes de que termine el año.
Uh-huh. Tú eres jefa de ventas de Opel Auto Premier. Nadie mejor que tú para poder dar a conocer cuál es el perfil del cliente Opel habitualmente.
Pues mire, nosotros lo que más vendemos es el Crossland, porque es verdad que es un SUV que es para la ciudad.
Perdona, una cosa, Mariló, para aquellos que no entendemos de coche, ¿qué es un Crossland SUV?
Vale, es un SUV, que es lo que ahora mismo más demanda a todos los clientes que vienen a los concesionarios, tanto a este como a otro, porque en el tema cuando miras las ventas lo que ves, y es un SUV, pero no es grande, no es una cosa...
O sea, no es un monovolumen, no, digámoslo
no,
así, pero tampoco es un utilitario.
Exacto,
de andar por
es
casa,
alto,
¿no?
Es muy cómodo, para tanto para las personas mayores, pero que también lo vendemos para mucha gente joven, ¿eh? Y sobre todo a lo mejor gente que tiene joven con familia, que ya empiezan a tener familia, para carritos, porque tiene un maletero muy amplio. Y bueno, nosotros es lo que más nos demandan. Eso y el nuevo Corsa.
Y el nuevo Corsa.
Que en su segmento... Lo que pasa que es, como digo yo, es el nuevo Corsa, pero es muy desconocido con todo lo que ha pasado por el tema de la pandemia. Porque en su segmento es más grande de lo normal, más grande de lo de su segmento, y la verdad es que es muy, muy bonito, tiene una línea muy deportiva.
Ajá, fenomenal. Oye, y esta moda que hay ahora, tanto en el mundo del automóvil, que es los híbridos, los coches eléctricos, todo eso, ¿en Opel cómo se va a defender de aquí a este año 2021, que parece que es el año en el que ya esto tiene que ser un sí o sí, ¿no?
Pues Opel ha apostado sobre todo por estos coches. Ya vamos a tener en el año que viene, vamos a sacar el nuevo Mokka, que también viene en eléctrico puro. Y nosotros ahora mismo trabajamos con el Grandland híbrido, que es gasolina y, bueno, enchufable, es decir, lo enchufas también como lo enchufas cualquier otro vehículo. Y luego tenemos el Corsa eléctrico, 100% eléctrico, que es el que yo he llevado. Y la verdad es que creo que te vuelves, vamos, que yo voy a dar un poquito mi... Te vuelves como un poco de no quiero gastar.
No
y
saber.
Estoy por el tema de, uy, no estoy, como dice uno, el medio ambiente, uy, qué bien lo hago, ¿no? Y entonces llega un momento en que te vuelves... electrificado totalmente, es decir, yo ya
te vuelves ecologista desde que te pones al
volante, y electrificado, ¿no?
No
quieres gastar,
no
es decir,
gastar, no,
mi
no.
opción es, digo, si es que he hecho, intenta sacarle, porque claro, el coche es todos estos coches eléctricos. Yo además, desde aquí, de verdad que tenemos 3 coches de prueba que invito a quien quiera, porque es un desconocido grandísimo, que la gente cualquiera lo podemos tener, que bueno, tiene que unos requisitos, pero todo el mundo tiene parking. Es decir, que además le explicamos al cliente cómo se le montaría, para montar los cargadores, etcétera. Uh-huh. Pero que lo prueben, porque es lo mejor.
Sin duda, ¿no?
De verdad, de verdad.
Oye, ¿y eso es para cualquier edad? Quiero decir, porque tú sabes que con el tema de los coches siempre hay como segmentos de edad, ¿no? Gente quiere los más jóvenes, quiere los más deportivos, eso tira más a coches que sean más rápidos, los más mayores queremos coches mucho más relajados, más tranquilos. A lo mejor el coche híbrido o el coche eléctrico, ¿a qué segmento iría dirigido?
El coche eléctrico va dirigido a todo el mundo. Ajá. A todo el mundo. Y de verdad que invito que vengan a que lo prueben, ¿eh? De verdad que es que sin compromiso ninguno. Invitamos, de verdad, que la gente lo pruebe, porque si lo prueban, yo creo que no, que ya le harían dudar que se lo comprarían, porque yo de verdad que yo era, no es que fuera reacia, pero trabajo aquí y decía, bueno, claro, ya lo probaré, ya, y ahora es que no quiero otra cosa.
Claro, claro, es que tú estás aquí y te dices, bueno, yo soy reacia, pero hombre, ya que lo tengo, por lo menos lo pruebo, ¿no? Y ahora ya es el coche de tu vida.
Sí, sí, yo ahora no compraría otra cosa, ¿eh? De verdad lo digo.
Fenomenal, fenomenal. Muy bien, oye, el año 21, para terminar, ¿cómo se presenta? Porque el año 2020 para la automoción ha estado ciertamente complicado.
Sí. Bueno, yo creo que ha sido complicado para todo el mundo y es verdad que nosotros al final es simplemente un trabajo y como han sido tantas vidas no lo piensas. Pero bueno, yo creo que es el año de Opel. De verdad os lo digo porque saca el hace un cambio total del Crossland y luego sacamos el Mokka, que fue la estrella de Opel en su momento, y sacan el nuevo Mokka, que invito también a que vengan a verlo, saldrá para febrero o marzo, porque no tiene nada que ver, es un coche moderno y bueno, lo montan en motores diésel y gasolina y en eléctrico, que yo creo que va a funcionar bastante.
Pues vamos a ver qué tal se da el Mokka, estaremos pendientes porque además tiene ese nombre tan atractivo, ¿verdad? Que parece que no se sabe uno si se va a montar en un coche o se va a tomar un cafelito sobre ruedas.
Sí, ¿no? Sí, sí, pueden hacer las dos cosas, ¿eh?
Puede ser las dos cosas, puede ser las dos cosas. Pues habrá que estar pendientes en todo caso a ese nuevo modelo de Mokka que tú dices que en el 2021 será una realidad. Pues Mariló, gracias por estar con nosotros, luego seguiremos hablando con más personas que tienen que ver con este concesionario de Opel, Autopremier, de otras cosas que nos interesan también de vuestros modelos, de vuestros coches. Así que gracias, como te decía al principio, por acogernos en vuestra casa.
Pues muchísimas gracias y te invito a que te lleves un día el coche, que lo pruebes y que luego nos cuente, ¿eh?
Vale, 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 vale. Lo tendré en cuenta. Gracias, Mariló.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias. Estamos en las 4:46 de la tarde. Estamos en directo desde Opel Autopremier, pero ahora queremos hablar de música, maestro. Ya sabes que una de nuestras premisas los lunes es descubrir cuál es la música en la vida de personas, de gente que son conocidos, en Málaga sobre todo, ¿verdad? Uno de esos personajes conocidos, del que hoy queremos hablar cuáles son sus gustos musicales, es el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, don Javier González de Lara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Pues muy bien, muchas gracias por atender esta invitación a conocer cuál es la música que ha marcado tu vida y que hoy estamos dispuestos a compartirlo con los oyentes, que me ha dejado absolutamente, como se suele decir, ojiplático, porque no sabía yo que todo un presidente de una confederación de empresarios llevara en su móvil más de 2.000 canciones acumuladas ahí a lo largo de toda su vida y además con una variedad tan enorme como ya he comprobado que tienes, ¿eh?
Bueno, la verdad que en primer lugar quería trasladaros mi gratitud y el placer que es participar en vuestro programa, ¿no? Para poder aportar mi granito de arena y poder dar alguna referencia, ¿no?, a los oyentes, ¿no? Y yo, en el fondo, lo que me considero es un gran aficionado a cualquier tipo de música de calidad, ¿no? Yo creo que, como todas las artes, pues, no sé, me apasiona aquello que haga trascender lo que son las emociones, que nos permita, disfrutar de la vida, con esa óptica que tiene siempre la música. Bueno, y sí, tengo una acumulación de música que se me ha quedado obsoleta. Digo obsoleto porque el sistema ya es de mecanismos cloud, ¿no? Es decir, que lo llevas a la nube y tienes todavía muchas más. Y si claro, cualquier oyente diría, bueno, ¿ya para qué los lleva este señor descargada? Bueno, porque hace más de 10 años que no existían esos sistemas de gestión de iCloud y hoy por hoy, pues hasta Spotify, cualquier otro sistema te permite disfrutar de la música en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, que realmente, sí, soy un aficionado importante porque te marca la vida, ¿no? Es una maravilla.
He tenido que hacer una selección de tu selección, porque claro, le pedí a Javier González de Lara que me dijera más o menos por dónde han ido tus derroteros musicales a lo largo de tu vida, y ha sido increíble porque me he encontrado maravillosísimas bandas sonoras, maravillosísimos álbumes, maravillosísimos discos de música clásica, y claro, de todo eso que él me ha mandado he tenido que seleccionar, y yo he intentado irme pues a lo que probablemente sea más conocido por la mayoría de los oyentes, y eso es lo que vamos a repasar en este caso de la vida musical de Javier González de Lara, comenzando por esto. Javier, Give a Little Bit, Supertramp, uno de tus grupos de cabecera, por lo que me cuentas, ¿no?
Nada menos, yo creo que fue mi primer long play, era en vinilo, que pude comprar en el año 1977. O sea, como se dice, bueno, no fue exactamente en ese año, fue un poquito más tarde, quizás 78, 79, pero aquello era un momento de esa música de enorme calidad, de ese rock que empezaba con grupos extraordinarios, Supertramp, Pink Floyd, Genesis, en fin, Yes, King Crimson, o sea, ese tipo de música extraordinaria. Bueno, yo creo que me marcó Supertramp porque era un quizás ese tema es de los más comerciales del disco Living in the Quietest Moments, pero realmente una música extraordinaria que te marca tu vida y te marca pues tus gustos, ¿no? Te llena el espíritu cuando lo escuchas, siempre te da un chute de optimismo, ¿no?
Hay que reconocer que en el ámbito de la música de Pink Floyd que decía ahora Javier González de Lara, hay un disco que está por encima de cualquier otro de este grupo, de esta banda, y ese no es otro que El lado oscuro de la luna, donde había cosas como esta. Javier, dicen algunos de los que son amantes fervorosos de Pink Floyd que este tipo de música se escuchaba en unas circunstancias algunas veces poco legales.
Pues sí, bastante probable, porque el disco de Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, es del año 73, que se dice pronto. Año 1973, tenía una calidad espectacular. Luego vino otro disco épico en el 75, estoy hablando de memoria, que era Wish You Were Here, que también es un disco fantástico, pero bueno, creo que cualquiera de los dos, y de Dark Side of the Moon, es una referencia hasta hoy, ¿no? De lo que fue cambiar esa música y entrar en ese rock psicodélico que evolucionó a rock sinfónico, y donde efectivamente era casi una música de protesta, ¿no? Era una música en unos años convulsos, bueno, año 73, todavía, en fin, vivía el general Franco en España, ¿no? O sea, que hasta el año 75 nos podemos imaginar el contexto, son más de 40 y largos años, y es una música que sigue siendo tremendamente actual, ¿no?
Sin duda. Javier González de Lara nació el mismo año que yo. Somos de una magnífica cosecha, la del año 63, y así estamos, ¿no? Que estamos que nos salimos, ¿no?
Tanto una añada magnífica.
Una añada magnífica. Y claro, cuando él me mandaba esa selección de música, había mucha, por no decir el 95% de ella, con la que yo me sentía muy identificado. Estos dos temas que acabamos de poner quizás sean de los más conocidos, pero hay uno que a mí me ha llegado al alma, porque uno de los primeros dobles álbumes que yo conseguí escuchar en mi historia o mi vida musical era uno que se titulaba The Lamb Lies Down on Broadway, que era un doble álbum de unos chicos que comenzaban en esto casi de la música, que se llamaban Genesis, y en ese doble disco había una rareza para muchos, pero una auténtica delicia, que era esta. Javier, esto es para sibaritas, esto es para entendidos, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Esto es en realidad era una ópera rock, The Lamb Lies Down on Broadway, era El cordero yace en Broadway, Genesis, nada menos, que además ese Genesis que todavía tenía Peter Gabriel, no tenía Phil Collins, que vino después. Es decir, estamos hablando de una pieza monumental, o sea, un doble álbum, correcto, que era una delicia tocarlo, abrirlo, ver esas reproducciones fotográficas en blanco y negro, parece que lo estoy viendo ahora mismo, y donde además ese disco de vinilo que se tocaba, que olía, que tenía una liturgia, ponerlo, ponerle la aguja, que crujiera un poquito. O sea, realmente eran unos tiempos de disfrutar cuando un grupo musical importante, como los que estamos hablando, editaba un nuevo álbum. Era un acontecimiento espectacular. Íbamos a Candileja, íbamos a cualquiera, a Ruiz Cueto, íbamos a cualquiera de esos negocios donde se vendían discos, y era un momento de emocionalmente potentísimo. Le debía comprar el nuevo álbum que han sacado, además, doble álbum, como cuando sacó Pink Floyd el muro, ¿no? The Wall, ¿no? O sea, que era un momento épico, ¿no? De comprar doble álbum, bueno, que además tenías que tener más ahorros, porque lógicamente eran dos discos, ¿sí? pero ciertamente... te agradezco muchísimo que hayas puesto de carta el Carpenter's Carol, porque es una pieza muy muy de Sibarita, muy singular, ¿no? Como estaba de Cinema Show, de Musical Box, ¿te acuerdas, no? Toda esa.
Sí.
En el disco también se consagró, un disco también muy. Que se grabó en París en el año 77 y era en directo. Y bueno, uh-huh. Donde te das cuenta de la calidad que tienen estos grupos a la hora de tocar, ¿no?
Y de una rareza como de Carpenter's Carol de Genesis, o Genesis, eso ya depende de cada cual como quiera pronunciarlo, a un clásico entre los clásicos. Esto, Javier González de Lara, y a posar a caballo ganador, sin duda alguna, ¿eh?
Es una obra de arte.
Es una obra de arte, sí, es verdad. Hay que reconocer que sí.
California,
¿no?
Me lo sigue. Es una obra de arte, y además, ¿quién no ha escuchado este tema o no lo ha disfrutado en algún momento? Estamos hablando de una pieza histórica, ¿no? Si no me equivoco, no había llegado ni los años 70, ¿no? Cuando ya se... Uh-huh. Y bueno, y esto es la típica canción, el típico tema que casi lo heredas por oírlo cuando eres un adolescente, ¿no? Y sin embargo te marca. Y sobre todo tiene un punteo de guitarra que yo creo que ha pasado ya la historia de la música rock, ¿no? O sea, uh-huh. Inigualable el final del tema, ¿no?
Sin duda, nadie daba un duro por un tema que durara más de 6 minutos para las radios comerciales, pero ahí estaba ese tema triunfando en todas las radios comerciales, y posteriormente todo el mundo, después del triunfo del tema, empezó a buscar a ver dónde estaba el Hotel California, y se dieron cuenta de que el Hotel California no existía, que era todo un sueño de esta gente del grupo Eagle cuando saca la canción. Oye, y la última, Javier, es otro clásico, en este caso en español, y fíjate, lo he escogido entre todo lo que me has dicho, porque da la casualidad de que eres el tercero de los invitados a este espacio que entre su selección musical elige este tema.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras...
Lo hizo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y lo hizo también José María Luna, el director de, entre otros, espacios museísticos de Málaga, el de la Casa Natal de Picasso, y tú lo has elegido también como uno de los tuyos. ¿Necesariamente alguien que nace en Málaga tiene que tener como música de cabecera o como canción de cabecera alguna vez este Mediterráneo de Serra?
Pues no lo sé si tiene que ver, pero yo es que creo, honestamente, que debe ser de los temas en español más célebres, más famosos, porque es otra joya musical, porque es un poema. Y es un poema con una música preciosa y con un Juan Manuel Serra en su mejor momento pletórico. Es decir, yo considero que es una pieza inigualable. Y si además hemos tenido la fortuna de nacer en el Mediterráneo, entre Algeciras y Estambul, pues lógicamente es una suerte y nos sentimos muy afortunados. Pero qué curioso, no sabía que lo habían elegido también personas tan destacadas y buenos amigos como el alcalde José María Luna. La verdad es que yo creo que nos une ese color azul de ese mar, de nuestra bahía, de nuestro litoral, que bueno, que quizás lo que nos trae siempre es un mensaje de nostalgia y a la vez de cariño hacia la tierra, ¿no? Hacia nuestra querida Málaga.
Sin duda alguna. Y fíjate, pues esto es solamente una pequeña muestra de una enorme afición musical y de un enorme bagaje musical que tiene el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, el malagueño Javier González de Lara, que hemos querido descubrir, y que yo me alegro mucho que haya invitado esta invitación para poder hablar de música, cuando en estos tiempos lo normal es hablar de otras cosas, pero de vez en cuando merece la pena hacer un paréntesis y dedicar unos minutitos a algo que nos pueda unir, como pueden ser las canciones, ¿verdad?
Sin duda, sobre todo, bueno, yo creo que lo que nos une es el espíritu, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que también cultivar el arte, la música, las pasiones que se pueden tener con todo lo que es la cultura. Al fin y al cabo la música, y como bien decías, hemos hablado de música rock, de música, en este caso, de cantautor, está la música clásica, está la música de cine, que yo invito a los oyentes a que disfruten las bandas sonoras. Cuando alguien te dice, no, es que me he descargado tal película en internet y tal, por favor, hay que ir a los cines, el cine hay que verlo en el cine, cuando se pueda y con las garantías que se pueda, ¿no? Como natural, dentro del cumplimiento de de todos los protocolos COVID ahora mismo, por desgracia, pero qué duda cabe que para mí ha sido un placer participar con vosotros, Pedro, con COPE, y lo más importante, poder transmitir ese mensaje de que la música es quizá el lenguaje universal más potente que existe, donde los pueblos se entienden y las personas se aproximan. O sea, cuando dos personas desconocidas ponen una música que les es común, seguro que enlazan amistad y rompen prejuicios, y creo que hay que potenciar en las escuelas, en la educación de los niños, mucho más la música. Los países centroeuropeos lo hacen y les va muy bien respecto al ámbito de la convivencia. Puede ser música clásica, música rock, o puede ser de cualquier tipo. Pero creo que hacéis una gran labor.
Hoy hemos hecho esa labor con Javier González de Lara, agradecido de haber aceptado esa invitación. Javier, gracias, y nos encontramos en la próxima. Adiós.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Vamos a las noticias de España y el mundo a las 5 de la tarde y después seguimos desde Opera Outro Premier. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Estás en Buenas Tardes Málaga, la sintonía de COPE más Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde, hoy en directo desde Opel Auto Premier, el concesionario Opel en la avenida Ortega y Gasset, aquí en Málaga, desde donde te estamos haciendo el programa. Imbuidos por el ambiente navideño y también contándote pues todas las novedades, no solamente de aquí a final de año, aunque queda poquito para terminar el año 2020, sino sobre todo las novedades que presenta este concesionario, el concesionario Opel para el próximo año 2021. Seguiremos hablando de todo eso, pero antes permíteme que nos pasemos por la redacción de informativos de COPE más Málaga para saber a esta hora cuál es la actualidad de Málaga capital y provincia. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Las últimas 24 horas han dejado casi 1.000 curaciones en la provincia, que ha superado ya las 29.000 personas que han superado el coronavirus. Por encima está la cifra de contagios acumulados, casi 36.000 desde que comenzó la pandemia, después de haber sumado otros 77 positivos en la última jornada, en un día con un fallecido más y una bajada de ingresos. Hoy en los hospitales de la provincia hay 197 pacientes con COVID-19, pacientes que permanecen aislados, que no pueden recibir visitas. Precisamente mañana a las 10:30 de la mañana, a las puertas del Hospital Regional de Málaga, de Carlos Haya, se ha organizado un acto homenaje a Máximo Colombi, enfermero del centro fallecido ayer de forma repentina. Él fue el impulsor de la iniciativa que se implantó en el hospital durante la primera ola para que los pacientes ingresados por coronavirus pudieran comunicarse con sus familiares para despedirse, para dar un último adiós. Carlos Bueno también es enfermero en Carlos Haya y era compañero de Máximo. Ha estado en COPE Málaga.
Fue impulsor del derecho a decir adiós, que con eso se consiguió que la administración se pusiera las pilas y donara tablets y teléfonos a los pacientes que no tenían acceso a poder hablar con su familia y a poder despedir.
Máximo era italiano y esta iniciativa nació precisamente allí, en su país. Cuando escuchó hablar de ella, quiso importarla.
Allí se empezó a hablar de eso y él lo adoptó para traerlo aquí a España y lo consiguió. Pero es una iniciativa que hace él solo. Le ayudamos los demás, pero parte de él.
Máximo trabajó para que las personas que estaban muy enfermas pudieran despedirse de los suyos, algo que él no ha podido hacer.
Lo encontró la mujer ya sin vida en la cama. Ha muerto solo el pobre.
Aún habrá que esperar para poder oficiar el funeral de Máximo porque tienen que practicar la autopsia al cadáver. Por cierto, preguntado por este asunto, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha dicho esta mañana que posiblemente Máximo ha fallecido a consecuencia del coronavirus. Y vamos con otros asuntos bien distintos. El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el Plan Universidad, un proyecto que cuenta con una inversión de 116 millones de euros y que contempla la construcción de una nueva barriada con 1.000 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en la zona de las cocheras del metro, un sector que ya está urbanizado. Hoy el ayuntamiento ha dado luz verde a la primera fase de ese plan, que va a consistir en la construcción de casi la mitad de esas viviendas, 476. Las adjudicaciones de los inmuebles se realizará mediante sorteo de entre los solicitantes inscritos en modalidad de alquiler en el registro municipal, una lista que a día de hoy roza las 15.000 personas. Francisco Pomares es concejal responsable de vivienda.
Un alquiler es muy razonable, entre 300 y 400 euros. Esperemos que empezamos a construir el año que viene y esperamos que esto sea una realidad en 3 años, 4 años, tengamos todo esto, empezar a habitar esta vivienda. Porque al final, más que vivienda, lo que estamos construyendo es un barrio.
La inversión en la primera fase será de 55 millones, 12 los aportará la Junta de Andalucía y los 43 millones restantes el Ayuntamiento. Desde el consistorio calculan que las obras comenzarán durante el primer semestre de 2022 y que las primeras viviendas se entregarán a finales de 2024 o principios de 2025. Y otros asuntos ya han entrado en funcionamiento, eso sí, en pruebas, la zona azul en el entorno de Echeverría de Welling, fase de pruebas durante 6 meses en los que los vecinos obtengan la acreditación de residentes. Esos vecinos no tendrán que pagar por usar el SARE. En concreto, ya están funcionando casi 400 plazas en puntos como el Paseo Marítimo Antonio Machado y las calles Tomás Echeverría, Antonio Soler y Carmen de Burgos. La implantación de esta zona azul ha llegado envuelta en polémica. Los colectivos vecinales se vienen movilizando para rechazar la medida. Ayer mismo hubo una protesta en el barrio, mientras que desde el ayuntamiento dicen que es una demanda de los comerciantes y hosteleros de la zona para favorecer la rotación y que además ofrecerán bonificaciones para sus clientes para aparcar gratis durante media hora. Y vamos ahora a contar en página de tribunales que hoy ha comenzado el juicio con jurado popular contra una mujer acusada de asesinar a su padre a golpes e intentar matar a su madre, a la que acuchilló por la espalda y golpeó en la cabeza con un rodillo de amasar, y también intentó matar a 3 sobrinos mientras dormían. Después de eso intentó volar la casa provocando una fuga de butano. En la sesión de hoy, en ese juicio, la acusada ha asegurado que no recuerda nada y que sufre un problema psiquiátrico, y además ha declarado que escuchaba voces que le obligaban a hacer daño. Los hechos ocurrieron el verano pasado, cuando la acusada estaba en la casa de sus padres en Málaga capital. La procesada se enfrenta a 57 años de cárcel con el agravante de parentesco y la atenuante de alteración psíquica.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia. A esta hora ya sabes que toda esa información y lo que se vaya produciendo en las próximas horas lo vas a tener, como siempre, y puntualmente en nuestra página web, la web de COPE Málaga. Una mínima pausa y enseguida seguimos en directo desde Opel Auto Premier.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Asador Iñaki. Con su servicio delivery ha preparado una carta muy especial y te lleva la misma calidad del restaurante a tu casa. Lo puedes venir a recoger o te lo llevamos. Y si el pedido a domicilio es a partir de 30 euros este mes, te regalamos una botella de tinto Iñaki. Estas Navidades en tu casa con Asador Iñaki.
Apoya a la hostelería ahora más que nunca.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Yeah. Las 5 de la tarde y 16 minutos, antes de volver otra vez a contarte más actualidad de Opel Auto Premier, déjame que haga un breve paréntesis en la historia de Málaga. Ya sabes que nuestro historiador de cabecera siempre está dispuesto a contarnos cosas que tienen que ver con el mundo de la actualidad de Málaga, de alguna manera ligado también a la historia. Y bueno, como está muy de moda últimamente la Torre del Puerto, hemos dicho, ¿por qué no hablamos hoy precisamente de eso? Del inicio de lo que fueron los primeros instantes antes del puerto de Málaga, donde ahora la modernidad nos va a traer una torre que va a cambiar sin duda alguna la fisonomía del puerto. Y dicho y hecho, Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro González.
¿Dónde tendríamos que remontarnos para intentar conocer un poquito más la historia primigenia del puerto de Málaga?
Bueno, se puede decir que es la ciudad la que nace con el puerto. Son indisolubles, ¿no?, lo que es la el origen del puerto con la propia ciudad de Málaga. Entonces, tenemos que irnos pues hasta los fenicios, cuando pues, para el siglo VII, VIII antes de Cristo, pues instalaron su colonia o su factoría aquí, pues en la ladera del monte de la Alcazaba, cerca de la desembocadura del río Guadalmedina, bueno, junto a la desembocadura del arroyo del Calvario, una pequeña península que había en torno a lo que era la catedral, pues instalan su primera colonia y en la parte que da al mar va a haber un muelle cuyos restos podemos ver todavía en los bajos del rectorado, en el paso del parque, en el antiguo edificio de correos, ¿no? Y ya hay dos antiguos correos, pues el más antiguo, pues en su subterráneo podemos visitar y ver los restos de ese muelle primitivo, luego reutilizado por los musulmanes, e incluso tenemos o restos correspondientes a un puerto de la época romana un poco más alejado, ya cerca o al lado del cauce del río Guadalmedina, justo debajo del hotel Posada del Patio. Ahí encontramos restos del puerto, de un santuario que de época romana, también vinculado a las obras, el descubrimiento de estos restos, vinculado a las obras del parking de la calle Camas.
La verdad es que la historia del puerto es brutal, ¿no? Porque incluso ya en alguna otra ocasión sí hemos contado, a ver si le das un bofetón a ese cable del micro que tienes ahí, Víctor, que me tiene por la calle la amargura. Digo que alguna vez hemos contado incluso que parte de las primeras obras que se hicieron en el puerto venían precisamente con trozos de piedra que salían de la zona del Morlaco, de lo que hoy conocemos como la zona de los Baños del Carmen, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso ya va a ser fechas más tardías, ¿no? Antes, saltando desde la época de los romanos, musulmanes, hasta esa obra, esa cantera de la Torre de San Telmo, lo que sería los actuales Baños del Carmen, ¿no? Pues la parte baja de Calderón, tenemos que irnos al siglo XIX, ¿no? Final del siglo XIX, que es cuando se empieza a construir el puerto, más o menos como lo entendemos ahora, ¿no? Antes, 1500.
Definitivamente esa conexión no es la más adecuada. Volvemos a tener problemas otra vez con esa conexión con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia, para poder entablar conversación con él y poder desarrollar una conversación lo más atractiva para los oyentes. Intentaremos, no en vano, que dentro de 7 días pues podamos volver otra vez a retomar esa conversación y que sea mejor o con mejor sonido del que tenemos a esta hora. Dicho esto, vamos a hablar de cosas de Opel Auto Premier. Y lo vamos a hacer con el precisamente gerente de esta firma, tanto en Málaga como en Marbella, como en Mijas, como en Granada, que no es otro que Pedro Narváez. Don Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí estamos en tu casa.
Bueno, y yo encantado de recibiros, siempre un placer estar con amigos como los de Cope Málaga.
Pues nada, aquí estamos encantados, nos están tratando de maravilla, así que estamos magníficamente rodeados y ya nos han contado muchas cosas, lo que pasa que yo contigo quiero entrar en otros detalles que tienen que ver con Auto Premier, si te parece, porque hemos hablado un poco de algunas iniciativas que se están haciendo todavía y que quedan por hacer todavía por parte de esta marca de aquí a final de año. Hemos hablado de algunos modelos que llegarán en el año 2021, hemos hablado de las preferencias fundamentalmente de los clientes es Opel, pero contigo, Pedro, si te parece, vamos a abordar otras cosas, porque me llama mucho la atención. ¿Qué es una cosa que llamáis el Christmas Days Auto Premier? Que no es otra cosa traducido que los días navideños de Auto Premier, pero ¿en qué consisten?
Bueno, sabes que el mercado de la automoción, nosotros en particular, normalmente somos muy activos y proactivos en distintas campañas, y qué mejor que celebrar el final de año, un año tan complicado, tan difícil como ha sido para todos, que dando la oportunidad a nuestros clientes de que puedan acceder a cualquier modelo, bueno, en este caso no cualquier modelo, sino a una serie de modelos Opel concreto a unos precios realmente atractivos y donde merece la pena acercarse a conocerlos. Son coches, está destinados, como bien dices, Christmas Days, es un regalo a nuestros clientes de una serie de modelos concretos, recuerdo entre 18 y 20 coches a un precio atractivo, muy, muy atractivo.
Precios muy atractivos que se pueden encontrar aquí en este concesionario, pero me imagino que también serán extrapolables al Auto Premier de Marbella, de Mijas y de Granada, y además de...
Sí, lógicamente son precios que son extensibles a todos los concesionarios Opel del grupo, desde Marbella hasta Granada, con lo cual cualquier cliente, ahora que ya tenemos la movilidad entre por lo menos dentro de la provincia, todavía no nos podemos desplazar a Granada, pero sí que dentro de la provincia ya nos podemos desplazar, pues bueno, pues en cualquiera de nuestras tres concesiones, tanto Málaga como Mijas como Marbella, podrán acceder a esa oportunidad, a esos precios, con unas condiciones de financiación realmente magníficas. Bueno, es tratar de que este año, que es nefasto, que estamos deseando todos que pase, bueno, que por lo menos ponerle esa guindilla al final de año para que nuestros clientes pues puedan acceder a uno de esos modelos concretos.
Pedro, luego hablaremos de esto un poco más genéricamente con nuestro especialista en motor, con Carlos Sedano, pero quería preguntar a ti en el caso concreto de la marca Opel. Hay una nueva normativa para el año 2021 que tiene que ver sobre el impuesto de matriculación y que va a hacer que los coches de alguna manera suban su precio. ¿Eso cómo va a afectar, si es que va a afectar de alguna manera a vuestra marca?
Sí, lógicamente las nuevas mediciones de los valores de emisión de CO2 con la implantación del nuevo programa, el WLTP, hace que muchos de los modelos suban de tramo en el impuesto de matriculación. Entonces, el pasar de tramo va a obligar, lógicamente, a subir esos precios. Con lo cual, eso también es un aliciente para nuestros clientes ahora, todos aquellos clientes que estén pensando que tengan esa necesidad o tengan en mente cambiar de vehículo. Creo que es un buen momento el acelerar la compra, por lo menos acercarse a la concesión, informarse, donde nuestros equipos comerciales pues le darán con detalle esos modelos que cambian de tramo y que sí, desgraciadamente encarecerá el producto de cara al año que viene. Por tanto, bueno, otro motivo más para acercarse estos días a cualquiera de nuestras concesiones e informarse sobre la gama de la gama Opel.
Hablando precisamente de la gama, y para finalizar, Pedro, ¿cómo se presenta el nuevo año en cuanto a nuevos modelos y en cuanto al propio mercado en sí, dado que el año 2020, pues para el sector de la automoción no ha sido un año muy bueno, que digamos? ¿Cómo se presenta el mercado de forma general para el mercado y de forma específica para los nuevos modelos que llegan de Opel?
Para nosotros, normalmente yo creo que los que trabajamos en este sector, la automoción, como siempre hemos sido muy sensibles y desgraciadamente estos últimos años a todo tipo de crisis y demás, yo creo que el 2021 va a ser un punto de inflexión. Somos moderadamente optimistas en que realmente la pandemia en algún momento, ya parece ser que las noticias de la vacuna y demás, dará un cambio y dará un giro al sector. Yo creo que el 2021 va a ser un año importante. Las previsiones desde el punto de vista de volúmenes son optimistas y desde luego desde la marca Opel no se pueden presentar de mejor manera, ya que recibimos a nuestro, vamos a recibir al nuevo Mokka un coche con el cual tenemos depositado muchas esperanzas en que le va a dar realmente los volúmenes que necesita la marca. Ya casi mismo vamos a tener la nueva versión del Crossland, que es otro vehículo que también nos tiene que dar esos volúmenes. Por tanto, realmente somos optimistas, somos positivos y yo creo que el año 2021 tiene que ser bueno, no solamente para Opel, yo creo que va a ser bueno para Málaga en general, para la provincia, y tiene que ser un punto de salida importante y que yo creo que nos merecemos, ¿no?, los malagueños un año bueno, malagueños y en general todos, ¿no?, nos merecemos un 2021 con un cambio de rumbo importante y que nos dé, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal, pues que nos dé algunas alegrías y algunas satisfacciones.
Pues ojalá sea así y que lo podamos contar también el año que viene, que ya falta muy poquito para que empecemos a vivir ese nuevo año 2021. Pedro Narváez, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo que habéis vivido en este año 2020 y por hacernos más fácil desde el punto de vista de la automoción y gracias a Opel el año 2021. En cuanto a movilidad se refiere. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y siempre es un placer estar con vosotros. Un saludo.
Las 5 y 27 minutos de la tarde. Hablamos de otras cosas, aunque sigamos haciéndolo desde Opel Auto Premier. Estamos en posibilidad ahora, como cada lunes, de hablar de temas que tienen que ver con el mundo de las tecnologías. Y hoy tenemos un tema ciertamente interesante, lo que ya denominan los técnicos, los especialistas, el Big Data, los macrodatos o los datos masivos, que yo, que no soy especialista en la materia, no tengo ni idea de qué va todo esto. Pero bueno, siempre hay posibilidad de rodearse de gente experta y eso es lo que hacemos en este espacio de tecnología en COPE Más Málaga. Don Juan García Galera, muy buenas tardes. Juan García Galera, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿se oye?
Hola. ¿Se te oye? Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si no establecemos un diálogo de besugos a esta hora de la tarde, que sería maravilloso, por otra parte, para que echáramos unas risas, pero sí me gustaría saber si Juan García Galera está en disposición de mantener una conversación medianamente normal y atractiva a esta hora o no es posible. Y si no, pues... Juan, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, parece que ya sí, que ya perfectamente, ¿no?
Genial.
Muy bien, Juan, decíamos que vamos a hablar de la Big Data, los macrodatos, los datos masivos. Para aquellos que no somos especialistas en la materia, ¿qué es exactamente y más en concreto? Digo que se pueda definir para mentes poco privilegiadas, como es la mía, ¿qué es una Big Data?
Pues el Big Data, tú imagínate que es la cantidad ingente de datos que estamos generando, ya no digo cada día o cada minuto, sino cada segundo, y estamos muchas veces sin ser conscientes subiéndolo a los sistemas de información de Internet. Entonces, la cantidad de información que estamos subiendo o de datos que se están subiendo tienen tal volumen o tal tamaño y tal complejidad, incluso es tan rápida la velocidad de crecimiento de estos datos que los medios tradicionales de la base de datos que se usaban de forma tradicional pues no están preparadas precisamente para procesar y para sacar información interesante de tantísimos datos. Entonces, imagínate pues la cantidad de datos y datos que se generan pues desde fotografías que subimos a Internet, documentos ofimáticos, audio, comentarios en redes sociales. Pues para que te hagas una idea, te puedo dar unos datos aproximados de la cantidad de información que se genera en Internet al segundo. Entonces, imagínate como datos curiosos que en los dos últimos años se han creado más datos que en toda la historia de la humanidad. O incluso en un segundo se realizan más de 88.000 búsquedas en Google. O en un segundo más de 9.000 tweets se escriben en el mundo. Y en un segundo se visualizan más de 87.000 vídeos en YouTube. Entonces, todo este tipo de datos masivos quiero que se visualicen precisamente para que se vean cómo se puede procesar o cómo se puede sacar información interesante de todos estos datos. Entonces, realmente eso es el Big Data, o el análisis o la analítica de datos sirve precisamente, pues, para qué técnicas se usan, precisamente para poder procesar toda esa información y sacar información, pues, interesante, ya puedan ser para la empresa o ya pueda ser para incluso un estado, dependiendo de lo que se quiera analizar.
Oye, para detallar un poquito más sobre este asunto, creo que te has traído a un invitado de lujo, ¿no?
Sí, sí, además es un experto en la materia. Si quieres, te paso a presentar a Juan Ignacio de Arcos.
Por supuesto.
Te puedo comentar. Juan Ignacio de Arcos es ingeniero superior industrial por la Universidad de Sevilla y experto en estrategia de tecnologías de información. También ha sido y es director de los programas ejecutivos de Big Data y Business Analytics en Andalucía y Canarias por la Escuela de Organización Industrial. También, entre otras muchas cosas, ejerce como articulista tanto en Diario de Sevilla o en El Economista. Y más cercano a nuestra tierra, pues podemos decir que en Málaga ha realizado, pues, dos ediciones del programa ejecutivo de Big Data y asesoramiento, pues, en materia de Big Data en los espacios de coworking de Málaga, Torremolino y el Rincón de la Victoria, también en la Escuela de Organización Industrial. ¿Qué te parece?
Pues nada más que con ese currículum, yo creo que podíamos tú y yo chapar el programa directamente y que lo haga Juan Ignacio de Arcos, él solito, que se las va a apañar sin duda alguna la mar de bien. Juan Ignacio, buenas tardes.
Ya será menos,
no, vale. que con ese currículum tú tienes aquí para despachar a gusto, sin duda alguna, con esto de la Big Data. Oye, la Big Data es exactamente como ha explicado Juan García Galera, supongo, no se le habrá quedado ningún fleco ahí atrás, ¿no?
No, vamos, lo estamos oyendo y lo ha hecho perfectamente, vamos. Creo que yo lo hubiera dicho exactamente igual y además con unos gastos muy representativos de lo que supone. Efectivamente, el volumen de datos es tal que estamos inmersos, que ni siquiera estamos cuenta, pero bueno, son lo del big que dicen los ingleses de big data, bueno, pues en realidad son grandes volúmenes de datos. Y el nombre, bueno, es tan simple como los americanos lo simplifican todo. Le dicen big a aquello que es súper grande y monstruoso y que es muy difícil de tapar, pero gracias a Dios, en las últimas dos décadas lo que se ha hecho ha sido desarrollar, gracias a la lucha que había entre los navegadores en su momento, ¿no? Para ver quién era capaz de indexar tantísimas páginas web que había, pues se desarrollaron los científicos ingenieros en ese momento, desarrollaron plataformas y arquitecturas que permitían tratar esos datos de manera muy rápida. Y de ahí la irrupción de todo esto de las tecnologías que están basadas en Big Data, como el Machine Learning, Inteligencia Artificial, Deep Learning y toda esa learning y jerga americana que nos confunde a veces y que realmente es un motor de innovación y de crecimiento en muchísimas empresas, bueno, a nivel mundial, incluso aquí en España y en Andalucía, como no.
Oye, Juan Ignacio, ¿por qué ha irrumpido de una manera tan brutal ahora ese tipo de tecnologías que hace relativamente pocos años no existía?
Pues efectivamente, como te decía antes, ha habido un hito importantísimo, que es el hecho de que se han creado una serie de arquitecturas más o menos complejas que son distribuidas. Otro aspecto importante ha sido la famosa nube, ¿no? El subir las cosas a la nube, que hace 20 años eso era impensable, pero hoy en día decimos, no, me lo subo, me lo bajo, tal, me lo subo, me lo bajo, la película o la canción o lo que sea, pues sencillamente lo que estamos hablando es que estamos bajando, subiendo a una nube virtual en donde hay un repositorio de datos que al final físicamente eso lo que sucede no es en una nube física en donde llueve día a día, sino en grandes centros de proceso de datos que están muchas veces dispersos por el mundo y que nadie sabe dónde están, sencillamente para evitar pues actos vandálicos en esos sitios y donde se almacena pues la información de todo el mundo, ¿no? Entonces hay grandes repositorios que son capaces de almacenar esos datos de manera muy barata. Ojo, esto es muy importante. Allá por el año 2000, pues guardar un dato era caro y hoy prácticamente el coste es cero, ¿no? De hecho, como todo el mundo tiene su cuenta de Dropbox que le regalan 2 gigas o en Google, etcétera, ¿no? Y tenemos espacio gratuito. Eso es, ha sido un cambio que bueno, se ha asumido en las dos últimas décadas y ahora estamos acostumbrados a que prácticamente las cosas digitales apenas cuesten. Eso es otro efecto de todas aquellas transformaciones tecnológicas que han surgido en las dos últimas décadas y han propiciado el que podamos explotar esos datos con analítica predictiva, que hablaba muy bien Juan antes, ¿no? Que seamos capaces de dar soluciones a determinados problemas mediante la predicción, ¿no? Eso es un, parece que algunos hablan de la caja de Pandora, porque puede suceder algo horrible, ¿no? Hay, la comunidad científica está dividida en ese aspecto, y hay aquellos que son mucho más tranquilos y que piensan que esto tiene que ir poco a poco descubriéndose y explotando de una manera más tranquila, y hay otros más, otros visionarios, muy importantes, por cierto, que son, abogan al cataclismo mundial, porque, claro, las máquinas van a llegar a ser muy inteligentes y van a acabar con la especie humana, nada más lejos de la realidad, porque un algoritmo o una máquina pensante piensa en función de lo que le dice el hombre y nada más, ¿no? O sea, que tranquilos, que aquí queda todavía mucho camino por recorrer. Pero sí es cierto que ha habido muchas transformaciones tecnológicas que han permitido el que se desarrollen estas tecnologías que están transformando absolutamente la sociedad, nuestra manera de vivir, de relacionarnos, y a las empresas, por supuesto, ¿no?
Oye, y digo yo, todo esto que estamos contando al ciudadano de a pie, ¿para qué le sirve? Quiero decir, ¿le puede sacar punta a esto uno que nos esté escuchando desde su casa?
No, bueno, vamos a ver, como seres humanos de a pie, como tú bien dices, es que lo estamos utilizando en el día a día. O sea, nuestros teléfonos móviles es una máquina de lanzar soluciones de analítica predictiva. Es decir, cuando tengo en una app el tiempo, estamos haciendo machine learning porque estamos prediciendo lo que va a ocurrir dentro de un día, dos días o cuatro días, o cuando compramos por internet y nos dice el algoritmo pues qué productos nos interesan más, o cuando, yo qué sé, o incluso con el correo electrónico, no sé si os acordáis. Hace como 4 o 5 años nos volvíamos locos con el spam, ¿no? La cantidad de correos spam que teníamos en nuestro buzón. Ahora mismo, bueno, prácticamente el spam no existe, existe muy poco. Eso es gracias a determinados algoritmos que están identificando el spam en un tiempo, francamente, vamos, en menos segundos, viendo si un correo electrónico es malicioso o no es malicioso. Eso lo hacen algoritmos de machine learning, o yo qué sé, o cuando nuestra aspiradora, yo no la tengo, gracias a Dios, pero hay gente que tiene la famosa aspiradora de esta Rumba, que van solas por la casa, hacen un mapeo de la casa y saben perfectamente dónde tienen que limpiar, ¿no? En fin, hay multitud de utensilios que estamos utilizando hoy en día.
Me da un miedito tremendo, ¿eh? Porque eso de que una aspiradora, un electrodoméstico normal y corriente, me haga un mapeo de mi casa y sepa dónde tiene que limpiar y por ende sepa dónde estoy, cuándo estoy, dónde no estoy, qué estoy haciendo, etcétera, eso a mí me preocupa muchísimo. Yo no tengo aspiradora de esa y creo que no la voy a tener. Yo preferiré seguir tirando de la escoba y el recogedor, que no me hace ningún mapeo ni se van a enterar de si estoy o no en casa, y por la misma regla de tres no se va a enterar nadie de fuera si estoy o no estoy, ¿eh? Así
bueno,
que...
pero cuando estás viendo una película en alguna de las plataformas digitales y te dicen, esta película te va a gustar, sí, caramba, sí. Y es que aciertan en el 100% de los casos, ¿eh?
Sí, o sea, sí, que... eso sí es verdad, también llevas razón en eso, pero bueno, no están dentro de tu casa, no son habitantes de tu casa, o sea, tú pones la tele y te dice, enciende el móvil y te dice, vale, pues por Facebook tú puedes tener similitudes con tal o con cual, pero claro, tienes que ser en el móvil, no tiene que ser en tu casa, en fin, son detalles que se suman en todo caso.
Bueno, yo por ejemplo tampoco tengo una Alexa, de hecho, ¿no?
Yo tampoco, no aguantaría alguien... Contigo. No aguantaría alguien que me esté dando órdenes desde una caja de color rojo o azul y con formato circular. No lo aguantaría. Sí, ya, pero, en fin,
ya
eso...
Ya tienes suficiente con tu mujer, ¿no?
Exactamente. Yo ya con que me dé orden mi mujer y mis hijas ya tengo suficiente. Así que ya con eso ya, ¿para qué quiero más, verdad? Bueno, Juan Ignacio, que gracias por habernos atendido, por echar un ratito con nosotros. Y nada, y seguiremos hablando de todos estos asuntos sin duda alguna en próximas redacciones. Gracias.
Cuando queráis, un placer. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Juan García Galera, ¿tú tienes en tu casa aspirador de este inteligente o no?
Yo en mi casa tengo casi de todo. Y lo tengo todo conectado a todo. Me doy miedo yo.
Así estás tú últimamente, que lo saben todo en todos lados, de dónde estás, a qué hora estás y dónde vives y todas esas cosas. Oye, vamos con el ciberconsejo de la semana. ¿Tiene que ver con esto de la Big Data o no?
Pues sí, precisamente como generamos tantísima información y tantísimos datos, pues yo ahora mismo me gustaría lanzar pues a la gente que hiciera un pequeño juego mental sobre cómo se aprende a valorar los datos, a valorar la información, pero eso da igual, ya sea una persona o sea una persona o un entorno empresarial. Entonces, lo importante sería que pudiéramos coger un pequeño papel y apuntáramos en un papel tipos de datos. Tipo de datos, por ejemplo, pues del tipo pues financiero, como puedan ser cuentas bancarias o tarjetas de crédito, o información personal y familiar como fotografías de vacaciones, o la dirección donde vivo, o las conversaciones que tengo en el entorno más cercano, o incluso los amigos con los que me relaciono. O sea, hacer una pequeña lista con 15, 20 tipos de información diferentes. Una vez que tenemos esa lista, hacemos una pregunta. Es, ¿qué pasa si así esa información acabara o bien en manos de terceras personas que no tendrían que tenerla? ¿O qué pasaría si esa información o esos datos los perdiéramos, como las fotos de las vacaciones con la familia? ¿O incluso qué pasaría si esa información que tenemos, de la cual nos fiamos, pues se falsificara por alguien? Una vez que nos hacemos esa pregunta para cada una de los tipos de información que hemos identificado, pues tendríamos que saber dónde guardamos esa información. Pues el tipo de dónde guardamos información, pues, por ejemplo, de los mensajes de WhatsApp. O incluso si esas fotografías de vacaciones las tenemos subidas a una nube. Y cuando tengamos esa relación de los tipos de información, el qué pasaría si esa información la perdiéramos, acabara en manos de personas que no tienen que tenerla, o si alguien la falsificara, entonces hacer la reflexión de si en los sitios donde están almacenadas esos tipos de información confiamos lo suficientemente en ellos como para que estén a buen recaudo. Ya sé que suena un poco raro, pero lo dejo ahí para que la gente lo intente pensar un poco. Porque lo más importante, al fin y al cabo, es proteger la información en base a la criticidad o el impacto que nos pueda generar, tanto en nuestra vida personal, familiar o incluso empresarial.
Pues dejamos eso ahí para que la gente piense sobre el asunto y que, por favor, no lo consulten con la aspiradora. Juan, gracias y nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, adiós, hasta luego. Vamos con el portavoz del oyente. Portavoz del oyente al que saludamos, evidentemente, desde Opel Auto Premier, donde hoy estamos haciendo el programa. Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Juan Luis Pinto.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro. Vaya sitio que te has buscado, amigo.
Hombre, aquí rodeado de vehículos por todas partes.
Sí, señor. Bueno, me alegro. Me gustaría estar un ratito ahí contigo. Me gusta
un ratito, ¿verdad? Efectivamente. Oye, pues nada, en la próxima te apuntas siempre y cuando nos deje el gobierno. Que ya sabes que esto de la juntera todavía no somos capaces de superarlo hasta que no nos digan lo contrario. Vamos con...
Seamos
optimistas. Efectivamente, ya llegará. Vamos con esas noticias express que más han llamado la atención del portavoz del oyente.
Pues mira,
noticias express, como por ejemplo, ¿cuáles, Juan Luis?
Sí, venimos de estas casi 8 o 2 semanas que hay seguidas, sin estar. Hay una que quedó un poco atrasada, pero que es muy importante porque está totalmente en vigor, que es el llamamiento que antes del puente hizo el Centro de Transfusiones de Sangre, Centro Provincial, para donar, ¿no? La verdad que funcionó muy bien, pero eso sigue ahí. Hay que estar abierto al poder donar que siempre que se pueda. Y recuerdo que se puede hacer además pidiendo cita previa. O sea que aunque fuese un llamamiento de hace unos días, está totalmente vigente.
Más cosas.
Bueno, también me ha llamado la atención y me ha alegrado doblemente el oceanográfico, que ya está llegando a su recta final. El edificio, la verdad, que ha hecho las obras en un tiempo récord y va a ir dotado con unos grandísimos adelantos en cuanto a para la investigación y todo lo relativo con el mar. Málaga, ciudad de puerto, pues fíjate tú qué maravilla. Yo me he alegrado muchísimo de ver que eso ya es una salida para Málaga.
¿Y la última noticia express?
Hay varias noticias express. Hay una muy curiosa que algunos aficionados al fútbol de Málaga me han dicho que, por favor, no deje de decirlo. Bueno, yo lo voy a decir, que es el cambio de nombre de la famosa rotonda que había a la entrada de la Rosaleda. Tú estarás esto más al tanto que yo, porque yo me he quedado un poco despistado.
La famosa rotonda Altani, que ahora ha cambiado de nombre.
Exactamente. Y ha pasado a llamarse, si no me equivoco, afición malagueña, ¿puede ser?
Afición malaguista.
O afición malaguista, ¿sabes? Bueno, pues yo no he entrado mucho en lo que ha ocurrido ahí, la verdad, estoy un poco alejado de esto, pero
como me lo han pedido, así lo hago ver. Pues la rotonda, que ya ha cambiado de nombre.
Pues cambio de nombre en una rotonda, que antes era una y ahora es otra. Afortunadamente, ese cambio de nombre me ha gustado muchísimo y ha venido muy bien, porque no merecía una rotonda, ni una calle, ni un ladrillo, ni un azulejo el personaje al que nos referimos. Además de todo eso, hay otros temas destacados para el portavoz del oyente, que son... uno referente a la pura y dura Navidad, Juan Luis.
Exacto. Me encanta porque ya se pueden ver colas en la puerta de nuestro ayuntamiento para visitar el Belén, nuestro Belén municipal, que además este año, dentro de las medidas lógicas que se ha tomado por la dichosa pandemia, se hace con un control muy, muy exhaustivo de entrada. Dentro no, en el acceso interior no hay más de 18 personas nunca, y además se entra por la entrada principal y se sale por una lateral para que no coincidan las personas. A mí me parece una medida extraordinaria. Está funcionando magníficamente y yo animo a todo el mundo que le apetezca llevarlo a los chavales para allí. Recuerdo que los días laborables solamente están abiertos por las tardes para no hacerlo coincidir con los horarios de laboral, valga la redundancia. Está abierto desde las 16:30 a las 21:30. Después ya el fin de semana sí tiene horario de mañana, de 10 a 14 y de tarde. Y a la derecha de Belén, en su quinto año ya consecutivo, está en marcha el Belén diocesano, que este año además se ha adaptado por circunstancias que ya no ha dado nombre de nuevo del COVID, y se va a hacer de una manera virtual. Me parece una noticia extraordinaria. Pedro, esto es un Belén viviente, que lo conforman más de 50 alumnos del Colegio Padre Jacobo, y todo el malagueño que quiera, el día 19, a partir de las 10 de la mañana, entrando en la página casadiocesanamálaga.com, va a poder ver el bebé online en directo.
Además, mañana, precisamente, mañana en Buenas Tardes Málaga, vamos a hablar con uno de los organizadores de este Belén viviente para que nos cuente más detalles sobre él mismo. Así que mañana daremos buena cuenta de ello. Oye, por cierto, la Torre del Puerto, ese va a ser el nuevo emblema de la ciudad, según tú, ¿no?
Acostumbrarnos, nos cuesta un poquito a decir, la imagen de Málaga del mar era un lienzo azul con una farola y una montaña. Bueno, pues ya eso va a quedar para otras épocas. Ahora ya, en el futuro, de aquí a unos años pocos, la imagen de Málaga será una enorme torre que irrumpe en medio del mar, de 117 metros de altura y 35 pisos de alto. Un hotel de 5 estrellas, más todo lo que lleva eso dentro.
Efectivamente. Bueno, escúchame, y muy rápidamente, ¿qué pasa con la Gran Biblioteca de Málaga? ¿Ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina o todavía
está? A la vuelta de la esquina. No ha empezado las obras, pero por fin va a haber la luz.
Entonces la vuelta de la esquina no es, Juan Luis.
Sí, Pedro, hace caso. Yo soy un optimista hoy. Fíjate tú lo rápido que yo, el oceanográfico, yo le estaba hecho una brincada. Y ya se ha terminado. Esto va a ir
yo,
fácil,
yo,
hombre. Y además va a haber la luz, esa biblioteca va a haber la luz, y valga el juego de palabras, porque va a tener un techo de cristal. Entonces, cuando vayamos a ver, vamos a tener luz del día. Eso es maravilloso, Pedro.
Qué bueno. Bueno, pues nada, pues vamos a ver si a más antes que tarde ve la luz esa nueva biblioteca y la tenemos ya con las puertas abiertas. Bueno, Juan Luis, que nos encontramos la semana que viene, el próximo lunes, ¿de acuerdo?
Víspera
del sorteo. A ver si después del lunes que viene te toca y no te vamos a volver a encontrar por aquí.
Bueno, a ver si pasa, como dice nuestro querido amigo Manolo Sarria, como su arte, toda la vida pidiendo salud, pues verás cómo este año nos toca la lotería.
Efectivamente, a ver si es verdad. Bueno, nos encontramos dentro de 7 días. Hasta luego.
Un abrazo, un saludo a todos.
Y hasta luego igualmente. Vamos con la seguridad vial. Hoy más que nunca tiene mucho sentido hablar de seguridad vial, teniendo en cuenta el sitio donde estamos haciendo Buenas Tardes Málaga, que es Opel Auto Premier, el concesionario Opel, aquí en Málaga, en la avenida Ortega y Gasset. Don Carlos Sedano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
Pues desde aquí te saludo esta tarde para hablar de cosas que tienen que ver con seguridad vial.
Saluda a tantos amigos que tengo por ahí.
Yo los saludo de tu parte ahora mismo cuando terminemos el programa uno a uno. Oye, Carlos, me han dicho que la Guardia Civil se va a encargar de examinar el año que viene del carnet de conducir de la DGT, ¿eh? ¿O qué?
Bueno, se lleva negociando un año, fíjate, porque ahora mismo, en estos momentos, se calcula que solamente
En Andalucía, quiero recordar, hay unas 40.000 personas pendientes de examinarse. O sea, han aprobado el teórico y no pueden hacer el práctico porque no hay suficientes examinadores de tráfico. Es decir, eso no es una cosa de ahora. Lleva años ocurriendo, las plazas no se cubren. Cuando hay problemas, por ejemplo, con el virus, con bajas y tal, y al final hay miles de personas que están esperando y se quería intentar compensar eso con guardias civiles que estén en la reserva, que sean de la agrupación de tráfico, que pudieran habilitarse para hacer los exámenes prácticos. Sería una cosa puntual, habría que ver cómo se hace esa convalidación o cómo se entrena a esas personas para que tengan el mismo criterio que los examinadores, pero estamos hablando de una situación que ya se viene arrastrando desde hace mucho, que precisamente las autoescuelas están desesperadas, porque claro, si la gente no sale para examinarse, ellos tienen un caos y tienen una masificación enorme, y ese es el tema que se está negociando desde hace un año, aunque parece ser que ahora en 2021 podría ocurrir y finalmente podría llevarse a cabo.
Pues la verdad es que es una de las noticias de las que estamos pendientes. Lo mismo que también estamos pendientes de otra cosa, hablando de temas que tienen que ver con seguridad vial, que me han llamado mucho la atención. ¿Vamos a tener unas nuevas luces de emergencia obligatorias en el coche? ¿Ya no vamos a tener que utilizar los famosos triángulos de emergencia o qué?
Sí, parece ser, la idea es que en 2024 sean obligatorias. Y que a partir de este año 2021, el año que viene, ya se puedan ir utilizando, ¿no? Sin necesidad de que sean obligatorios, pero que la gente que lo utilice lo pueda hacer con seguridad. Tiene sus ventajas y tiene su explicación, Pedro. El triángulo es, bueno, algo que ha salvado vidas, pero que también tiene sus inconvenientes. Es un triángulo físico que hay que sacar del coche, que hay que ponerlo como mínimo 100 o 150 metros antes de llegar al coche. Es decir, que una persona tiene que ir por el arcén andando por una carretera, imagínate una noche, lluvia, eso ya es un peligro potencial. Entonces hay mucha gente que no lo pone bien. En vez de ponerlo a 150 metros, lo pone a 20 metros del coche. No sirve absolutamente para nada. Y además, con una desventaja, porque como no es algo que esté iluminado de por sí, sino que es el reflejo de la luz que se refleja de nuestro coche, aparece en ese triángulo. Con lo cual, la visibilidad de un triángulo está en torno a unos 150 metros antes de llegar al coche. Es muy poco. Esos dispositivos que quiere obligar tráfico es básicamente pues como si fuera la sirena de un coche o como si fuera las luces de una ambulancia, pero que son portátiles, es un dispositivo redondo que podemos llevar en nuestra guantera, que lo sacamos y lo ponemos magnéticamente encima del techo, justamente encima del techo donde estamos nosotros conduciendo, abrimos la puerta y ya está conectado. ¿Ventajas de eso? Que se ve la luz a un kilómetro. Y entonces, bueno, pues evidentemente todo lo que sea avisar con tiempo hace que la operación de pararse en la carretera, por lo que sea, pues sea mucho más segura que con un triángulo que, bueno, ha cubierto una época, pero ya hay tecnologías que son más cómodas y mejores. Así que simplemente cambiaremos los triángulos por esas luces.
Está claro. Oye, la última, esto lo hemos hablado otras veces, que si se van a subir los impuestos de matriculación, que si no se van a subir, al final parece ser que el año que viene los coches van a ser más caros. Y eso lo hemos hablado aquí en Opel precisamente hoy.
Sí, el gobierno ha decidido no modificar esa tabla, que va a hacer que muchos coches que ahora se miden con una normativa distinta, una normativa europea más exigente que hace 2 años, cuando entra en funcionamiento, pues evidentemente si el gobierno no actualiza esa tabla conforme a esas emisiones, pues coches que antes no pagaban con la medida antigua, pues ahora van a tener que pagar con la forma de medir nueva. Todos, prácticamente a nivel europeo, muchos gobiernos han entendido eso y han ajustado esas tablas a las nuevas medidas, pero en España ha dicho que básicamente han mirado para otro lado, se han hecho los sordos, y eso quiere decir que en algunas marcas el 70% de los coches van a subir de precio, insistimos, no el precio de los coches, es decir, la marca no sube el precio, sino el impuesto que pagamos todos, dependiendo de las emisiones de gases, va a ser mayor, es decir, que es un impuesto que, bueno, cobra el gobierno, evidentemente, y las marcas ahí no van a ganar ni más ni menos, simplemente lo va a pagar el usuario, que somos nosotros, y va a generar que el mercado, pues incluso, pues se separe, porque hay mucha gente que se le puede encarecer el coche en 1.000 euros,
Bueno, pues habrá que esperar de todas formas a ver definitivamente qué es lo que ocurre. Bueno, adelántame algo de tu programa de mañana, de la 1:30.
Pues precisamente vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Málaga, con Antonio Martín, para que nos hable de este cacao gigantesco que ya no es la primera vez que afrontamos, que es el tema de los examinadores, que no hay suficientes examinadores. Hay gente que tiene aprobado el carnet teórico desde hace meses y no puede examinarse porque no hay examinadores. Y bueno, también hablaremos de este tema de la Guardia Civil, de este problema pasajero, para ver si es un una solución razonable o no lo es.
Está claro. Pues, don Carlos, mañana te escuchamos a partir de la 1:30 en COPE Más Motor. Gracias, hasta mañana.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós. Vámonos precisamente a saber a esta hora cómo se encuentra la situación del tráfico. Vamos a comenzar en las carreteras de la provincia. DGT, Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Málaga?
Pues sin problema, de momento el tráfico fluido es lo que es la red principal. En el resto no tenemos constancia de que haya tampoco ninguna incidencia, por lo tanto, normalidad en las carreteras.
Estupendo, pues muchas gracias, Lorenzo, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Sepamos también a esta hora cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol, centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos ahora en las calles de Málaga?
Bueno, pues se va incrementando ahora mismo la salida por Paseo Marítimo Pedro Ruiz Picasso, en sentido hacia el Palo, Juan 23, sentido norte, tenemos tráfico algo lento, y se van incrementando la entrada de la ronda por Ortega Set y por Avenida Valle Inclán. En el resto de niveles normalizados, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Pues gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues esa es la situación del tráfico en las carreteras y en la capital. ¿Y el tiempo para mañana? ¿Qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues nos dicen previsiones que mañana vamos a tener cielos con intervalos nubosos en el litoral, nubosos en el interior, con precipitaciones en las sierras a primeras horas, sin descartar algunas precipitaciones débiles y aisladas en el resto. Van a disminuir los cielos poco nubosos durante la mañana. El viento va a soplar de componente oeste a lo largo de toda la jornada y por la tarde va a tender a variables y flojos. Y las temperaturas, las mínimas, van a bajar y las máximas van a permanecer sin cambios. De hecho, mañana se prevé una máxima de 22 grados en Vélez Málaga, 20 en Málaga Capital, 19 en Marbella, 16 en Antequera y 15 en Ronda. Imbuidos por el espíritu navideño estamos ya desde principios de este mes de diciembre y no queremos que ese espíritu decaiga en lo que nos queda todavía por vivir del año 2020 y así nos sirve para entrar con buen pie en el 2021. Estamos deseandito, ¿verdad?, dar ya una patada al año 2020 y entrar en el nuevo año a ver si como poco algo mejor tiene que ser. Y peor va a ser imposible, porque es imposible. Así que peor nada, mejor seguro. Bueno, pues esperando esa situación de cambio de año, pues nosotros vamos a estar aquí cada tarde contándote cosas en Buenas Tardes Málaga. Hoy recuerda que hemos hecho el programa desde Opel Auto Premier y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. En un instante llegarán las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después abrimos las puertas en Andalucía, a la tarde en Andalucía, que hoy harán nuestros compañeros de Almería. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30 y seguiremos estando, como siempre, Enrique Ortiz, hoy con la ayuda de Javier Campos aquí en Auto Premier, en Opel Auto Premier, y con los saludos de Pedro González. Mañana más, adiós.